5 y 10, la semana pasada, el martes pasado, descubrimos en nuestro espacio de código postal que Casilda de Iturrizar y Viuda de Palza, es decir, quienes dan nombre a dos vías distintas y a dos zonas distintas de Bilbao, pues son la misma persona. Algunos lo sabíamos, pero otros no. Gracias a José Ramorejón descubrimos estas y otras cosas en esta sección Código Postal. Ederne Frontela, ¿qué descubrimos hoy?
Pues creo, Javi, que nuestro recorrido por la geografía hoy toca parada en Guipúzcoa, pero mejor que nos lo cuente el propio José Ra. José Ramorejón, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Lo he dicho bien? ¿Nos vamos a Guipúzcoa?
Pues sí, en concreto volvemos de nuevo a Donostia, la capital guipuzcoana, para intentar recordar el origen del nombre de uno de los lugares emblemáticos de la parte vieja.
Ajá, ¿y cuál es? Venga.
Pues hablamos de La Brecha, del mercado de La Brecha, de dónde viene el nombre de La Brecha. A los donostiarras les suponemos más que enterados del origen de este nombre emblemático, como decimos, de este lugar que hoy ocupa el mercado de La Brecha en la capital guipuzcoana. Pero supongo que el resto de nuestros oyentes, los que no viven en la capital guipuzcoana, quizá no tengan idea de cuál es el origen de este nombre. ¿A qué brecha se refiere?
Sí, claro.
¿Le abrieron la cabeza a alguien en aquel lugar? Bueno, en parte también.
Hombre, seguro que a más de uno se le abrieron,
sí,
¿eh?
Ya vamos a ver que probablemente a más de uno se le abrieron.
Y una.
Ajá. Pero bueno, no viene de ahí. Supongo que también quienes hayan leído el libro de Toti Martínez de Lecea, titulado así, La Brecha, habrán enseguida conocido cuál es el origen del nombre de este lugar. Un libro, por cierto, que recomendamos, por como todos los de esta mujer, porque en general suele documentarse
bastante
históricamente
bien,
con bastante precisión, nos sitúa muy bien a los personajes y en este caso a la protagonista, que defiende sus intereses ante los que en teoría iban a ser los salvadores de la ciudad.
Pues pero menos
que
mal, ¿no?
Se convirtieron en sus destructores. Pero bueno, vamos a empezar por el principio o casi por el final. Digo por el final porque quiero traer a colación una fecha, que es la del 4 de mayo de 1863. En esa fecha comenzó la destrucción de los vestigios que de haber existido aún hoy nos hubieran explicado a las claras a qué venía el nombre de La Brecha. Me refiero a las murallas que rodeaban Donostia. En esta fecha, este 4 de mayo de 1863, comenzó el derribo de las murallas. Como en la mayoría de las poblaciones que en su día tuvieron murallas y que hoy no las conservan, estos recintos, estos muros, estas construcciones se consideraron en un momento un corsé que impedía el desarrollo o la ampliación de los cascos urbanos. Entonces, en muchas partes se destruyeron, desaparecieron. Ajá. Y Donostia fue un ejemplo de esa destrucción de un elemento arquitectónico que hoy, allá donde se conserva, admiramos, pero que en un momento, sobre todo hacia la segunda mitad del siglo XIX, se consideró que encorsetaba y que impedía el desarrollo de
la expansión, vamos,
la expansión,
¿no?,
de las
ciudad.
Ciudades, ¿no? Entonces, bueno, pues con una fiesta, además se cuentan las crónicas que la primera piedra se partió en trocitos y se repartió a los que ocupaban,
el muro de
a
Berlín,
las autoridades,
¿no?,
que ocupaban, sí, tipo muro de Berlín. Ya vemos que la tradición de llevarse un trozo
trocitos,
de muro,
¿no?,
como recuerdo no
es de hace tan poco tiempo,
no es
nada reciente.
Bueno, y estas murallas, ¿desde cuándo estaban allí? Bueno, pues hay que recordar que desde el finales del siglo XV, comienzos del siglo XVI, Donostia se convierte en una plaza fuerte, tiene un interés estratégico militar para la corona de Castilla y entonces se la protege con diversos cinturones, diversos lienzos de muralla contra las incursiones, sobre todo francesas, A pesar de ello, no evitó que por primera vez en el siglo XVIII, en concreto en 1719, un ejército francés muy numeroso, que estuvo comandado por el duque de Berwick, encontrara una ciudad con muy bonitas y muy buenas murallas, pero con una guarnición muy exigua para poderla defender.
Pobre, vamos a decir.
Muy pobre, muy corta, con muy poco armamento, muy poca munición, pocos víveres, y que no pudieron resistir ni un asedio ni el envite de un gran ejército. Entonces, en ese año, los franceses entraron en la ciudad y la ocuparon en 1719, y estuvo ocupada por los franceses hasta el 25 de agosto de 1721. Precisamente la ocupación fue posible gracias a que abrieron una brecha en la muralla. Vaya. Esta brecha va a tener protagonismo casi 100 años más tarde, durante el segundo asedio de las tropas francesas. Durante el intento y el éxito posterior de lo que se llamaron entonces las tropas aliadas anglo-portuguesas, donde había también algunas divisiones, o no sé exactamente qué cuerpo de ejército, guipuzcoanos también, como digo, asediaron la ciudad y entraron dentro también para liberarla de nuevo de los franceses que la habían ocupado durante la Guerra de la Independencia en 1808. Como digo, en este año de 1719, los franceses abren una brecha en la muralla y consiguen invadir la ciudad. Allí sitúan varios miles de soldados que la tienen ocupada hasta 1721, en que se firma la paz de La Haya y los gabachos se piran. Pero en 1808 vuelven de nuevo. Ya conocemos todos
lo que pasó.
Las veleidades imperialistas de Napoleón, cómo entra en España, cómo los
Pepe Botella.
Cómo Pepe Botella efectivamente entra. Bueno, esto no sé si es conocido. Como hay una anécdota desde luego muy significativa, ¿no? Y es que para plantar sus reales en la capital guipuzcoana, Pepe, que por cierto, entonces creo que oficialmente no era capital guipuzcoana.
Vale.
Entra por la calle Enarrica en Donostia en 1808 para ocupar la ciudad, y se encuentra con que, en lugar de un recibimiento con guirnaldas y confeti, lo que encuentra es todas las ventanas y todas las puertas de los edificios cerrados, como una muestra de los donostiarras de rechazo.
Por lo menos no le echaron las aguas fecales por las ventanas.
Las crónicas,
que se sepa.
Las crónicas de la época no lo reflejan, pero tampoco sería de extrañar. El caso es que esto ocurre en el mes de junio de 1808 y pocas semanas más tarde, como digo, un ejército aliado formado por tropas británicas, portuguesas y también por algunas divisiones de soldados guipuzcoanos.
Sí.
Vuelven a sitiar la ciudad para intentar liberarla de los franceses. Están al mando de Sir Thomas Graham y como máximo responsable de este conglomerado aliado, el famoso duque de Wellington. El caso es que aprovechan la debilidad que desde 100 años antes todavía conservaban las murallas en esa parte donde se abrió una brecha, y vuelven, machacan, baten esa zona y consiguen volver a abrirla, volver a debilitarla. Hay un primer intento de entrar. Hay un grupo de soldados que les llamaron los desesperados, que intentan entrar en la ciudad por esta brecha. Son rechazados y prácticamente aniquilados. En ese momento, lo que parece que todo indica que el asedio va a fracasar, que las tropas aliadas no van a tener éxito en su intento por conquistar la ciudad y que los franceses se salen con la suya. Pero ocurre un suceso cuyo origen se desconoce, pero que desconcierta totalmente a las tropas francesas, y es la explosión de un polvorín. Uh-huh. De pronto, por razones que como digo, no se conocen, explota un polvorín y las tropas que estaban defendiendo u ocupando más bien la ciudad se desconciertan. Hay un momento en el que bajan la guardia y aprovechan los aliados para entrar por la brecha uh-huh. a la ciudad, por ese lugar que hoy ocupa el mercado de la brecha, ¿no? Por ese lugar uh-huh. que había quedado debilitado en 1721. Desde entonces esa parte de la ciudad se llama la brecha. Por cierto, hay que decir, como recuerda en su obra Toti, que los liberadores de la ciudad en realidad se convirtieron en sus saqueadores, ¿no?
Eso pasa mucho.
Quemaron
arrasaron prácticamente toda la ciudad.
Quemaron Donostia, arrasaron la ciudad. Solamente se salvaron algunas casas en la zona de lo que entonces era la calle Trinidad. Hoy ese nombre lo conserva solamente la plaza, y al trazado que antes se llamó calle Trinidad, ahora lo llamamos 31 de agosto, en recuerdo de ese 31 de agosto de 1813 en el que las tropas aliadas, aprovechando la brecha de la muralla, entraron en la ciudad y sacaron fuera a las tropas francesas, que capitulan el 9 de septiembre de 1813. El caso es que, como decimos, y vuelvo a repetir, como describe en su obra Toti, las tropas aliadas lo que hacen es, durante 6 días, saquear la ciudad, violar a sus mujeres, destruir todo lo que encuentran por delante. Vamos, que maldita la gracia que hizo, me imagino, a los habitantes entonces de la ciudad la llegada de sus libertadores. Pues porque sí, con los franceses no estaban a gusto, pero tampoco
no estuvieron con los que vinieron después.
Imagino que les hizo mucha gracia la llegada de quienes se suponía iban a librarles del yugo de los gabachos.
El año que viene además tenemos aniversario redondo, según creo.
Pues sí,
¿no?
tendremos aniversario redondo de, uh-huh. de la capitulación de las tropas francesas, que se habían retirado hacia la zona del castillo, hacia la zona del Monte Urgul, y que bueno, al final se dieron cuenta de que de allí no salían comida no. Y que uh-huh. valía más la pena entregar la cuchara. Pues nada, esto es un poco lo que queríamos contar en este código postal de hoy. ¿Cuál era el origen de esa toponimia? O, bueno, más que una toponimia, este recuerdo histórico que uh-huh. nos ha quedado ahí en el mercado de la brecha. Un edificio que, por supuesto, no tiene nada que ver con el origen del nombre del lugar.
Simplemente que está en la zona de
sino que ocupa más o menos la zona en la que, como decimos, se abrió una puerta a la entrada, primero de los franceses y después de las tropas anglo-portuguesas que expulsaron de la ciudad a los ocupantes franceses durante la Guerra de la Independencia. Bueno, pues nada, hasta aquí hoy el uh-huh. código postal
bueno,
de hoy.
Creo llevamos que unas semanas muy cumpliditas, ¿eh? El Duque de Ahumada, la semana pasada doña Casilda de Iturrizar o Viuda de Palza, que más de uno se sorprendió de que fuese la misma persona. Y esta semana la brecha, y la semana que viene, ¿dónde vamos a ir? ¿A Vitoria?
Pues creo que nos toca volver de nuevo a la capital alavesa e intentaremos buscar alguna historia curiosa, alguna historia bonita o atractiva detrás del nombre de alguna de sus plazas, de sus calles, bueno, de sus avenidas.
Pues con esas pistas nos quedamos. José Ra, que tengas un buen día.
Lo dicho pues, hasta el martes que viene.
Hasta el martes que viene, José Ra. Muy interesante este paseo por la historia de Donosti y por el origen del nombre de la brecha, ya veis. Una brecha en la muralla. La abrieron unos, la aprovecharon los siguientes. 5:24.